Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones, trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Son los aplausos y el recibimiento a José Antonio Rueda, el piloto andaluz de Los Palacios en la provincia de Sevilla, a su llegada a la estación de Renfe después de ser intervenido estos días en Barcelona. Todo ocurre después de ese grave accidente en el Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang. Un grupo de amigos, de aficionados, de vecinos, también representantes de la Federación Andaluza de Motociclismo, le esperaban en la estación porque no podía, como consecuencia de las heridas sufridas, subir a un avión. Así que aplausos para el campeón del mundo, que se recupera ya en Los Palacios de cara a la próxima temporada. No estará nuestro campeón del mundo, José Antonio Rueda, este fin de semana en el Gran Premio de Portugal. La carrera de Moto2 a las 12:15, MotoGP a las 2 de la tarde, Moto3 a partir de las 3:30. Las carreras el domingo. Está resuelto el campeonato del mundo en Moto3 a favor de un andaluz, de un español. También otro español, Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP. Y todavía nos queda por saber quién va a ser el campeón del mundo de la categoría intermedia de Moto2, que podría ser también otro español, así que volveríamos a un triplete español en el Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Fórmula 1.
Tenemos doblete este fin de semana de Fórmula 1, Gran Premio de Brasil. Norris lidera, solo tiene un punto por encima de su compañero de equipo Piastri. Verstappen es tercero, ya con 321 puntos. La carrera al sprint, mañana sábado a las 3 de la tarde, la clasificación de la carrera del domingo mañana a las 7 y la carrera el domingo a las 6 de la tarde. A ver si se aclara un poco más el campeonato del mundo en lo que se refiere a la clasificación de pilotos.
El circuito de Jerez.
Y tenemos en el circuito de Jerez campeonato de España de Superbikes con final en varias categorías durante todo el fin de semana en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Tenemos también slalom en Casa Bermeja, en la provincia de Málaga, la subida a Berja en Almería. Tenemos también Rally Crono de Periana y Sprint 4x4 en Baza.
Nuestros pilotos.
Y tenemos un nombre propio en la actualidad del mundo del motor de nuestra tierra. Aarón García, el piloto malagueño, acaba de proclamarse campeón del mundo de karting. Hace unas semanas fue campeón de Europa. Enseguida hablamos con él.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos, en la realización está Álvaro Gutiérrez.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es.
El accidente vivido hace dos semanas en el Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang, entre el español José Antonio Rueda, el andaluz de Los Palacios, en concreto de la pedanía de los Chapatales, en la provincia de Sevilla, de José Antonio Rueda y de Noah Detweiler, ha dado la vuelta al mundo. Una imagen impactante, la del alcance de Rueda sobre Noah, que ha sido tratado en numerosos medios de comunicación. Fíjense cómo se contaba hace unos días en El Chiringuito, donde se hablaba de que Rueda incluso sufrió una parada cardiorrespiratoria después del accidente. En la propia pista del circuito de Sepang cuenta también que ha sido ya operado y que volverá a correr, si Dios quiere, para la temporada del año que viene. Esto se decía en este programa de deportes de motor.
El parte médico desvela que sufrió un paro cardíaco después del impacto.
¡No! ¡Awful crash!
Recibió atención de emergencia en pista, sufriendo un paro cardíaco.
Es la impactante revelación del equipo de Rueda.
Un paro cardíaco.
Su brutal accidente con Detweiler. Campeón del mundo de Moto3 tuvo que ser reanimado en la misma pista de Sepang. Fue evacuado en helicóptero.
fractura del pulgar, fractura del radio, contusiones en las costillas y los pulmones y lesión en el hombro.
Y ahora el equipo confirma que no volverá a competir hasta 2026, grado de gravedad de lo ocurrido.
Recibió atención de emergencia en pista, sufriendo un paro cardíaco.
Eso ya pasó, lo último que tenemos es el aplauso de los suyos cuando llegaba a la estación de Renfe de Sevilla después de sufrir esa operación y de empezar ya la recuperación para estar presto y dispuesto de cara a la temporada que viene. Así sonaban los aplausos a la llegada de Rueda a la estación de Renfe de Sevilla. Acabamos de oír los aplausos que recibía a su llegada a la estación de tren de Sevilla José Antonio Rueda, el piloto andaluz de Los Palacios en la provincia de Sevilla, que sufría ese accidente en la vuelta de formación del Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang hace dos semanas. Lo han intervenido estos últimos días en Barcelona y regresa ahora a su casa para descansar y recuperarse para estar presto y dispuesto ya para la temporada que viene después de ese terrible accidente. Vamos a saludar a un piloto andaluz que sabe lo que es pilotar durante muchos años, que no sé si a ese nivel ha sufrido también algún accidente, ahora nos contará, y que conoce muy bien todos los entresijos de esto de la competición del mundo de las dos ruedas. Hablamos del granadino Álvaro Molina. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te supongo todavía impresionado, ¿no?, por las imágenes de ese accidente, de ese tremendo impacto entre José Antonio Rueda y Noah Detweiler, un accidente que no sé si tienes en la memoria muchos de esa gravedad.
La verdad es que ha sido un accidente impactante, sobre todo porque nadie se espera un accidente en ese punto del circuito, en esa forma, ¿no? Las circunstancias en las que se produjo fue muy, muy extraño y al final todos sabíamos de la gravedad porque los que hemos tenido la fortuna de saber cómo se pilota allí en Malasia. Es decir, en ese punto se va a muchísima velocidad porque la curva anterior es una curva de la que se sale, para que vaya en aire, un piloto de MotoGP o de Moto2 puede ir en ese punto a 200 por hora sin problema, ¿no? Entonces, claro, impactar de esa forma tan brusca siempre tiene unas consecuencias bastante malas. Hay que dar gracias a Dios de que ambos estén. Pues mira, José Antonio llegó ayer a Sevilla después de operarse en Barcelona, pero con la familia de Noah está hablando precisamente hace un momento y también está volando hacia su casa, ¿no? Así que esto es extraoficial, pero bueno, requiere más operaciones y más cosas, pero al menos están vivos los dos, ¿no?
¿Y te has preguntado, Álvaro, cómo se puede producir un accidente de estas características? No digo ya en la carrera, ¿no?, que parece que es más entendible, sino en la vuelta de formación. ¿A qué puede deberse un accidente de tal gravedad?
A ver, de hecho, he dicho que es un accidente muy atípico y bastante unas circunstancias muy extrañas, precisamente por eso, ¿no? Porque se da la vuelta de formación. Ya ha habido otros, ¿no? Ha habido otros similares, no tan graves. Y por esa razón, por ser en la vuelta de formación, no durante la carrera, es por lo que esas circunstancias son especialmente difíciles de comprender y difíciles de aceptar, ¿no? Porque al final, básicamente, se resume a que Noah iba muy despacio por esa zona de la pista, pero también hay que tener en cuenta que cuando José Antonio llega por detrás, hay una cosa que es que, básicamente, yo desconozco por completo, ¿no?, las razones reales todas, no las sé. Cuando he hablado con la familia de José Antonio, con Gustavo, su padre y demás, evidentemente no es el momento de ponerme, ni me corresponde a mí averiguar eso, ¿no? Pero sí que os diré que tenemos que tener en cuenta que el ser humano es bastante malo en general, todos, ¿vale? Para, dijéramos, cuando vas detrás de alguien y te vas acercando, calcular la velocidad. Por eso también se producen muchísimos accidentes de carretera en adelantamiento en carreteras nacionales, ¿no? Porque tú calculas que viene uno, no va a llegar, y luego resulta que sí que llega y te va a ir un aprieto, ¿no? Entonces, tenemos esa dificultad para calcular esto, ¿no? Y yo, aunque desconozco cuál es la verdadera razón, lo que sí sé muy a las claras es que Noah iba en ese punto del circuito a una velocidad anómalamente baja, iba demasiado despacio, ¿no?, en ese punto. Entonces, la verdad es que es una circunstancia totalmente atípica y algo que bueno, que yo creo que debería de analizarse e investigarse bastante, porque yo me pregunto si tenemos la tecnología suficiente hoy en día para hacer las maravillas que se hacen con toda la electrónica de las motos. A lo mejor también podemos inventar o idear o implementar, mejor dicho, porque inventado está más que inventado. Cuando tú vas a un simple karting, tú sabes que cuando te pasas un poco y choca a los compañeros y tal, desde donde está el controlador le da un botón y tu car baja de potencia y baja de velocidad, ¿no? También si se aproxima demasiado y tal. Entonces creo que a lo mejor se podría implementar un sistema para evitar este tipo de accidentes en el cual cuando la velocidad a la que te estás aproximando, o la que un piloto, mejor dicho, va muy lento por delante de ti a una velocidad excesivamente lenta, tú le puedes poner unos filtros y así por aquí se tiene que ir a 200 y va a menos de 180, que al menos le aparezca una luz flash, una luz de aviso amarilla en el cuenta dashboard, en el cuenta revoluciones de la moto del que va por detrás, por ejemplo, se me ocurre. En fin, esto ya lo tendrán que estudiar los especialistas, pero sí que es un accidente absolutamente atípico.
No han hablado los pilotos, al menos no han dado a conocer la versión de lo que ha ocurrido exactamente, que ellos sí lo sabrán, pero sí da la sensación desde fuera y como aficionados que se dan al mismo tiempo una serie de circunstancias desgraciadas, ¿no? Aunque al final todo ha terminado, entre comillas, más o menos bien, porque en un principio se temía por la vida de los dos pilotos. De hecho, se habla de que Rueda tuvo una parada y también tuvo dos el piloto implicado, Noah. Al final parece que los dos, como tú decías, Noah, he visto también en la prensa que camina ya hacia su casa, aunque va a tener que seguir la recuperación. Rueda también va a tener que seguir la recuperación, pero al menos da la sensación a día de hoy que los dos van a poder contarlo, ¿no? Que eso ya es bastante a tenor de lo que se vio, pero da la sensación, repito, Álvaro, de que se unen una serie de circunstancias desgraciadas para que se produzca ese accidente en ese punto y en esa vuelta de formación, ¿no?
Efectivamente, por eso es tan difícil de determinar la causa, ¿no? O sea, lo que está claro es lo que todos hemos visto, ese impacto en un sitio que no viene a cuento, como se suele decir, ¿no? Pero la razón por la que no decelera, por la que no frena José Antonio, la razón por la que el otro va tan despacio, no a Des Miller, no lo sé, ¿no? Es algo que evidentemente los especialistas en seguridad del campeonato pues tienen que estarán investigando y estarán viendo, ¿no? Y que, bueno, tú dices que José Antonio no lo sabrán, puede que no, porque por desgracia yo he tenido accidentes también graves, muy graves, en los cuales, bueno, alguno de ellos de que me he quedado sin freno, otro que me he estampado contra un vehículo, ¿no? Y muchas veces ocurre que esa parte de la memoria se borra. Entonces no lo sabe realmente. Entonces yo no sé exactamente si lo recuerdan o no tengo ni idea, ¿no? Ninguno de los dos. Pero lo que sí que está claro es que creo que con los datos que hay de las dos motos y con los vídeos y demás, yo creo que ya se puede llegar a una conclusión al menos de cómo actuar para intentar evitar este tipo de situaciones en el futuro, ¿no? No sé si os recordáis otro accidente de características similares en cuanto a un impacto a muy alta velocidad, que fue pues Taro Sekiguchi, un piloto japonés hace ya bastantes años en la categoría de mundial de 250 en aquel tiempo, creo que fue sobre el año 2009-2010, donde, bueno, impactó con un ciervo en el circuito de Vereno. O sea, son accidentes que son raros, pero yo sí que recuerdo otro de, por ejemplo, alguien se para en salir una salida, que por eso ahora se ponen un punto con un cartel muy claro en el sitio donde tú puedes pararte a hacer la salida, y claro, ya todos tus compañeros saben que cuando pasen por ese punto del circuito han de ir con mucha precaución porque puede haber pilotos parados en pista, ¿no? Claro. Entonces, lo de la salida es lo mismo. Si tú ensayas una salida en un sitio que no se espera, pues puede llegar alguien y investirte, y esto se ha visto en el pasado, ¿no? Y se parece a eso. Más bien se parece a eso, pero claro, no hay, no sé si es que la moto le falló, no sé si es que se le paró, no sé si es que se lo tomó con calma, si es que estaba mirando algo, no tengo ni idea, ¿no? Al final hay que ver las dos cosas. Yo creo que en el caso de José Antonio puede ser esto que os he dicho antes, ¿no? Y que parece una tontería, pero que no lo es. Por eso se producen muchos alcances por detrás, ¿no? En los puertos de montaña de choques con un camión, y hay tanta señalización, porque es que el ser humano no calcula bien la diferencia de velocidad cuando está viendo de frente.
Álvaro, ¿tú temiste lo peor?
La verdad es que sí, porque ese tipo de impacto, yo solamente por la forma en la que se produce el accidente y por cómo se deformó la moto, cómo las dos motos, ¿no? Al impactar, la violencia con la que ambos salieron despedidos, tal, vamos, a mí me ha parecido un milagro que José Antonio no tenga más lesiones, la verdad. Y por otro lado, que el otro piloto, que una moto que por detrás no tiene prácticamente nada que le proteja, ¿vale? No es como un coche, o no es como una moto más grande de calle que tiene el asiento del pasajero por detrás, ¿me explico? O sea, la moto, yo creo que en gran parte por eso le estirparon también el bazo, tal, yo creo que ha sido una
milagro,
suerte grandísima.
Un milagro, casi un milagro, sí. Bueno, los dos están vivos y esperemos que podamos volver a verlos a los dos en la temporada que viene subidos a sus motos y que puedan seguir disfrutando de esta pasión. Está llegando al final el Campeonato del Mundo, solo queda por dilucidar el título de Moto2 este fin de semana de nuevo en Portugal, un circuito que tú conoces muy bien. Tendremos que seguir esperando, ¿no? Al final a Valencia, por lo menos que haya algo ahí de expectación en cuanto a lo deportivo, ¿no?
Pues sí, ya sabemos que siempre la categoría de Moto2 nos sorprende porque es la categoría más difícil y se está alargando y extendiendo. Yo creo que va a estar muy emocionante. Además tenemos ahí a nuestro compañero que se está jugando el Mundial con Moreira y creo que merece la pena pues, llegar hasta Valencia solamente aunque fuera por ello, ¿no? Porque es una categoría muy dura, muy bonita y un año que está siendo espectacular, ¿no? Tenemos ahí a Manu González que ha estado de líder todo el año hasta hace una carrera y que ha tenido también pues los infortunios como la descalificación en aquella carrera por un software de la centralista y demás, y que ahora está a 9 puntos por detrás de Diogo, que viene remontando en las últimas carreras muchísimo, ¿no? La verdad es que está siendo un año trepidante, ¿no? Un año fantástico. Todavía tienen opciones matemáticas, hay otros 4 pilotos, ¿no? Que son Baltus, Dixon y Canet, que también tienen opciones matemáticas al título, pero vamos, los dos aspirantes, si no hay nada raro, se lo repartirá o se lo juegan entre Manu González y Moreira, y también pues bueno, esperemos que lo hagan muy bien. No sé si en esta carrera volverá a estar nuestro Dani Muñoz, y sí que estará Marcos Ramírez, que también pues mira, sé que lo puede hacer muy bien y que es una pista que él ha demostrado muchas veces que es muy bueno allí.
Y ahí casi sin darnos cuenta, un triplete español, 3 campeones del mundo españoles, que es posible.
Es posible, ya hacía muchísimos años que no ocurría, ¿no?
A ver si es verdad. Bueno, Álvaro Molina. Muchísimas gracias por atendernos como siempre, Álvaro.
Es un placer.
Igualmente, abrazo. Otro.
Nuestros pilotos.
Hace algunas semanas nos íbamos a hablar con un andaluz malagueño porque se había convertido nada más y nada menos que en campeón de Europa de karting. Y este aquí que tenemos que volver a hablar con él también para una gratísima noticia, y es que se ha convertido en el primer piloto que lo consigue al mismo tiempo ser campeón de Europa y ahora campeón del mundo de karting. Estamos hablando del malagueño Aarón García. Aarón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y si con el europeo te di la enhorabuena, no sé qué decirte ahora con el título de campeón del mundo, ¿qué te digo?
Pues no sé, la verdad que yo tampoco sé muy bien qué decir.
Oye, cuéntame, ¿cómo ha llegado esto?
Bueno, fue una prueba hace exactamente una semana, que fue en Valencia, en Chiva, y nada, fue una final bastante complicada, pero bueno, conseguimos llevarnos la victoria, que es lo positivo, y nada, muy contento.
Tú ya estabas contento por haber conseguido el título europeo. ¿Pasaba por tu cabeza también el mismo año proclamarte campeón del mundo?
Sí, bueno, la verdad que después de proclamarme campeón de Europa, creo que el próximo objetivo que era lo que consiguió ya, que era el ser campeón del mundo. Bueno, lo hemos conseguido, hay que estar contento, pero bueno, ahora no hay que parar y hay que seguir.
Aarón, ¿cómo ha sido este campeonato del mundo? Cuéntanos, circuitos, cuántos pilotos participan, en fin, háblanos un poco de esta desconocida competición.
Bueno, ha sido en Kartódromo Lucas Guerrero, en Chiva. Habían en mi categoría exactamente 122 pilotos, pues evidentemente todo el mundo. Duraba exactamente una semana, donde poco a poco pues iban eliminando hasta llegar a la final, que llegaba en 36, y nada, desde ahí son 20 vueltas que puede ganar cualquiera.
Que pronto se resume, ¿no?
Sí, bueno, se puede resumir muy rápido, la verdad, tampoco...
¿Pero que te ha costado?
Sí, sí. Se resume poco, pero hay un trabajo detrás de ello muy grande.
Bueno, hablas de 122 pilotos de todas las partes del mundo, supongo que grandes rivales, ¿no?, en la competición.
Sí, bueno, había muchos rivales con los que ya me jugué el Campeonato de Europa, que evidentemente también estaban adelante en ese campeonato, y nada, también llegaron algunos nuevos que lo pusieron bastante difícil, pero bueno, gracias a todo lo que hemos entrenado y todo, pues hemos conseguido llevárnoslo.
¿Y 122 pilotos de todo el mundo?
Bueno, sí que habían algunos, como el que quedó segundo, que no estaba en el europeo, que me jugué las 3 últimas vueltas con él. Y nada, la verdad que rival bastante bueno de Reino Unido, no estuvo en el europeo y, bueno, estuvo bastante luchado.
¿Qué edad tienes, Aarón?
Yo 17 años.
¿Y con esa edad es algo habitual o es raro conseguir un título de campeón del mundo tan joven?
Bueno, creo que hay gente también que lo ha conseguido, tampoco creo que sea algo muy raro. Sí que es verdad que es bastante joven para ser campeón del mundo, pero bueno, hay que estar orgulloso de ello y a ver si se puede ir a por más.
Bueno, en Andalucía no, ¿no?
No, en Andalucía nunca ha habido.
O sea, eres el primer andaluz que consigue el título de campeón del mundo, y he leído también por ahí que tampoco es muy habitual conseguir el europeo y el mundial el mismo año, ¿no?
Creo que solo conozco a uno que lo haya hecho, así que no sé si seré el segundo de toda la historia, que bueno, que seguramente habrá alguno más por ahí de hace tiempo, pero bueno, creo que hay que estar feliz de eso.
No sé si soñabas con esto.
Sí, bueno, creo que siempre ha sido un sueño, pero mío y de todo el mundo, la verdad.
¿Y lo veías asequible o era una cosa así un poco que solo se quedaba en el sueño?
Bueno, sí que es verdad que creo que cada año lo veía más asequible, creo que cada año estaba más cerca y bueno, ahora este año lo hemos conseguido.
¿Y ahora qué?
Ahora esta semana me voy a Las Vegas y estamos intentando de cara al año que viene buscar sponsors, patrocinadores y todo para intentar dar el salto a Fórmula 4 o a turismo, pero está siendo muy difícil.
Esto te ayuda, supongo, ¿no? ¿Los títulos te ayudarán a la hora de que se te abran puertas o sigue siendo complicado esto?
Bueno, creo que sigue siendo complicado, pero bueno, a ver si da la casualidad de que tengo la oportunidad y la puedo aprovechar.
¿Es un salto muy grande?
Bueno, yo creo que sí, ya estamos hablando de coches más grandes y de una competitividad mucho más grande, mucho más dinero en juego y todo.
¿Has tenido la posibilidad de probar algún Fórmula 4?
No, nunca la he tenido.
O sea que es un reto que tiene varias partes. Primero conseguir los apoyos, ¿no? Y luego intentar dar lo máximo, ¿no?
Sí, sí, primero hay que conseguir la oportunidad y luego dar el máximo provecho.
¿Y en turismo qué te gustaría hacer?
Bueno, la verdad que a mí las carreras de resistencia me parece algo bastante interesante y algo de eso, GT4, GT3.
Aarón, cuéntame, ¿es esto muy sacrificado? Quiero decir, pasa mucho tiempo fuera de tu casa, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora mismo estoy estudiando fuera, no estoy ni en mi casa a diario y la verdad que luego por las carreras pues casi nunca estoy.
¿Qué estás estudiando?
Segundo bachillerato.
¿Y dónde lo haces?
En Tarragona, en una academia que se llama Nastic Sport Academy.
O sea que kilómetros llevas unos pocos, ¿no?
Sí, unos pocos ya.
¿Entre los estudios y las carreras, no?
Sí, sí.
Bueno, ¿y por Málaga vienes mucho?
Bueno, intento ir una vez al mes para ver a la familia y todo, siempre que se pueda.
¿La familia qué te dice?
Nada, está muy contenta.
Que eres un máquina, ¿no?
Sí.
Pues Aarón, nos alegramos muchísimo de este título, también del europeo, como no, y esperemos que, en fin, que se te abran las puertas y que se te allane el camino para que consigas lo que necesitas y poder seguir cumpliendo sueños, ¿no?, de cara al futuro. Un andaluz que es campeón del mundo de karting, para nosotros para todos los aficionados es un orgullo. Así que, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias a ti por llamarme y hablar un rato y nada, a ver si de verdad ocurre algo nuevo y conseguimos llegar a más.
El circuito con Fernando García.
Nos vamos. Antes de decir adiós, vamos a repasar lo que nos depara la agenda del automovilismo este fin de semana, que viene con cosas muy interesantes. Susana Padilla, responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo, cuéntanos.
Un saludo, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Este fin de semana Andalucía vuelve a vibrar con cuatro grandes citas del motor repartidas por toda la comunidad. En Periana, en plena Axarquía malagueña, se disputa la séptima edición de su Rally Crono Costa del Sol, Diputación de Málaga, puntuable para el andaluz de Rally Cronos. La prueba está organizada por la escudería Colmenar Racing, va a recorrer las carreteras A7204 y Málaga 4103 con un trazado de montaña de 9 kilómetros en doble pasada por sentido. El sábado se celebrarán las verificaciones en el Paseo de Bellavista y también la ceremonia de salida a las 8 de la tarde. El domingo, desde las 9 de la mañana, los 27 equipos inscritos se lanzarán a los tramos cronometrados y luego, posteriormente, a la entrega de trofeo a las 3 de la tarde en la Plaza de Andalucía. También en la provincia de Málaga, Casa Bermeja será escenario del quinto slalom Diputación de Málaga, organizada por el Club 103 Octanos. La cita andaluza, este domingo, desde las 10 de la mañana, va a reunir a 25 pilotos en el recinto ferial de la localidad, con un recorrido técnico de conos, giros y derrapes espectaculares que decidirán el título provincial. Y en Baza, en Granada, llega la última cita del Campeonato Extremo 4x4 de Andalucía, una prueba que combina velocidad, resistencia y habilidad sobre obstáculos naturales. El circuito estará ubicado en el polígono La Noria, abrirá el sábado con las verificaciones y entrenos y el domingo desde las 9 de la mañana con las mangas oficiales que decidirán el campeón de esta temporada 2025. Y cerrando la agenda, en la Alpujarra almeriense llega la octava subida Ciudad de Berja. Pondrá el acento en la montaña. Cerca de 70 pilotos tomarán la salida en el trazado de 4 kilómetros en la carretera A1175 en dirección al pantano de Benimar, por un terreno sinuoso en medio de un paisaje típicamente alpujarreño. El sábado se celebrarán los entrenos y la primera manga oficial, y el domingo desde las 10 el resto de subidas hasta el mediodía. Finalizará con la entrega de premios en la plaza porticada de Berja. 4 pruebas, 4 provincias y una sola pasión: el motor andaluz en su máxima expresión. Más información, como siempre, en la página web www.fa.net. Un saludo y buen fin de semana.
Gracias, Susana. Vamos a repasar también la agenda motera de este fin de semana. Lito, adelante.
Hola, ¿qué tal estás? Yo dispuesto a nombrarte algunos de los eventos previstos para este fin de semana. Comenzamos en Almería, porque en esta provincia, la Peña Motera Valle de la Almanzora celebra la tercera Rider Valle de la Almanzora. En la provincia cordobesa, en Priego de Córdoba, el MG Perros Verdes mañana sábado celebra su tercer aniversario en el Mesón Lolo, Avenida de la Juventud. En Sevilla, en la calle Maestre número 26 de Dos Hermanas, mañana será la fiesta del segundo aniversario de Aztecas MG. En Huelva, mañana sábado, el Motoclub Cartaya celebra su 36º aniversario en el recinto ferial. Y desde esta tarde hasta el domingo, en la Plaza de los Álamos de Galaroza, se llevará a cabo la tercera concentración motera cachonera que organiza el Motoclub Cachonero. Y acabamos en Cádiz, donde hay para elegir y no aburrirte. En Jerez, en el circuito Campeonato de España de Superbike y las carreras de Baggers. Coincidiendo con esa carrera, en Arcos de la Frontera, desde esta tarde hasta el domingo, se llevará a cabo Canallada 2025, un evento para disfrutar tanto de estas carreras como de música rock and roll y rutas por la sierra. Mañana sábado, en Rota, tenemos el 6º aniversario de la Hermandad Motera Roteña. En Sanlúcar de Barrameda, mañana, en la Iglesia del Carmen de Bonanza, tenemos la segunda ruta recogida de alimentos del grupo Benelli TRK Cádiz. En la localidad de Espera, en la plaza Federico García Lorca, mañana tenemos el 5º encuentro de motos clásicas Memorial Antonio Benítez, que organiza el Classic Club Espera. Y en la plaza de Andalucía, de San José del Valle, mañana tenemos el primer encuentro de vehículos clásicos que organiza el Club Escape Libre. El domingo, en Chiclana de la Frontera, el motoclub Halcones Gaditano celebra su novena recogida de alimentos a favor de la olla solidaria, en la venta Zacarías. Y el club Clásico Sobre Rueda Sur de Trebujena celebra su cuarta concentración de vehículos clásicos Ruta del Mosto. El punto de encuentro es la Avenida Andalucía y será a beneficio de la asociación La Daira, como en años anteriores. Eso es todo. Recuerda, para correr el circuito y para disfrutar al máximo, has de cuidarte del mismo modo. Adiós.
Gracias, Lito. Recuerden que tenemos el domingo Gran Premio de Portugal de Motociclismo, Moto2 a las 12 y cuarto, MotoGP a las 2 de la tarde, Moto3 a las 3 y media, y que tenemos también Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, mañana a las 3 de la tarde la carrera al sprint, por la tarde a las 7 la clasificación, la carrera será el domingo a las 6 de la tarde, que tenemos también en el circuito de Jerez Campeonato de España de Superbikes con varias finales en juego.
El circuito con Fernando García.
Así nos vamos. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.